Bueno, y vamos a saludarlo también. Está sentado con nosotros el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio. Acompaña en la fórmula presidencial a Patricia Bullrich, Luis Petri. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
Muy bien, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Muy bien, ¿y vos cómo andás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, de recorrida hoy en Rosario.
Sí, claro, estuvimos con Patricia en una jornada donde presentamos el plan y las propuestas de seguridad. Después estuvimos en la peatonal y bueno, ahora acá con ustedes compartiendo la audiencia.
Bueno, gracias por venir. Estuvieron también con el intendente y con
estuvimos
el candidato
con Maxi
gobernador.
Pollaro, claro, y con Pablo Hapkin, así que en una jornada intensa. Y fundamentalmente hablando de algo que les preocupa a los rosarinos, a los santafesinos y a todos los argentinos, que es el problema de la inseguridad y las posibles respuestas que las hay. Porque esto es importante decirlo, hay planes, hay propuestas para mejorar esta situación que vive Rosario y que vive el país en materia de inseguridad.
Sí, te iba a decir, todo un símbolo en lo que es la campaña de Patricia Bullrich y las propuestas. Siempre ella ha destacado cómo estaba Rosario en tiempos en que se desempeñaba como ministra de Seguridad. Y bueno, la situación mucho más delicada también, con prácticamente un abandono del gobierno nacional. Y esto que está diciendo, ¿no? La esperanza de que se puedan revertir las cosas y empezar a vivir un poco más tranquilos. Ustedes dicen que se puede hacer, se puede lograr.
Pero por supuesto, lo que falta es decisión, voluntad política y programas y planes para ejecutarlo. Yo te doy un ejemplo, o te voy a dar dos.
Bien.
Durante este gobierno no se tocó un solo artículo del Código Penal para mejorarle la seguridad a los argentinos, a los mendocinos, a los rosarinos. Nada, no se modificó un solo artículo. El único artículo que se tocó del Código Penal es el que habla del aborto. Mirá si no podías modificar los artículos o la ley de estupefacientes incrementando las penas. Mirá si no podías, por ejemplo, sancionar una ley de extinción de dominio para sacarles el dinero a los narcos.
¿Cómo puede ser que todavía se discuta ese tema desde hace mucho tiempo y no se toma una decisión?
Bueno,
al respecto,
porque no hay voluntad política.
Claro,
mirá si no podés mejorarle la seguridad a los rosarinos y a los santafesinos sin modificar el Código Penal, con la voluntad política de aplicar una ley que ya está vigente, que es la que establece la obligatoriedad del uso de inhibidores de señal en las cárceles, para que no se comuniquen, para que los delincuentes no estén online. Es una ley del 2017, yo soy el autor.
Sí, justo iba
a decir eso. Se sancionó, está vigente y lo que falta es voluntad política. Entonces, terminás aprendiendo a los narcos, los condenás, pero siguen manejando sus organizaciones criminales dentro de la cárcel. Y esto ya lo dijo el Ministerio Público Fiscal de acá, de Santa Fe. Dijo, 8 de cada 10 homicidios se planifican dentro de las cárceles santafesinas. Hay que cortar con el circuito del delito. Aquellas personas que son condenadas por delitos vinculados al narcotráfico, hay que llevarlos a cárceles de máxima seguridad e incomunicarlos. Y además, sacarles el dinero, de financiarlos con leyes como la de extinción de dominio. Entonces, no es una medida. Pero si vos aumentás las penas, si vos construís cárceles de máxima seguridad, colocás inhibidores de señal y le sacás la plata a los narcos, si vos traés la gendarmería, las fuerzas federales...
Bueno, acá se prometió durante mucho tiempo la llegada
nosotros
de gendarmería,
dijimos,
que acá
bueno,
no
pero,
lo hemos visto.
Bueno, nosotros dijimos hoy que nos comprometemos a traer 5.000 gendarmes. Si vos recapacitás a tus fuerzas armadas, no solamente las recapacitás, sino que además modificás la ley de defensa y las desplazás para que hagan cordones y eviten que ingrese la droga a Rosario. Si vos controlás la hidrovía, si vos radarizás el país y controlás la frontera, todas esas medidas tienen un altísimo impacto en el día a día. Si vos vas por los búnkers, pero para ir por los búnkers tenés que hacer inteligencia criminal, tenés que anticiparte, tenés que tener información, tenés que hacer allanamientos y encontrar a los tipos que están vendiendo droga. Vos fijate este gobierno lo que hizo. Primera medida que tomó, disolvió la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Una locura. Segunda medida que tomó, disolvió la Dirección de Inteligencia Penitenciaria. Es la Dirección de Inteligencia que lo que hace es escuchar qué está pasando en cada uno de los penales para ver qué delitos van a cometer, qué delitos están planificando, por dónde van los delincuentes. Bueno, todas estas cuestiones, prácticamente el gobierno nacional se desentendió. Un gobierno nacional que tampoco se comprometió a enviar gendarmes. El gobierno de la provincia y el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, lo reclamaban y denunciaban una situación de casi abandono que vivía Rosario y vivía Santa Fe. Y las estadísticas lo muestran. Fíjate, yo tengo estadísticas que dan cuenta de cómo ha incrementado el delito común. Ni siquiera estamos hablando del narcotráfico. Estamos hablando del delito común en Rosario en un año. Entre 2021 y 2022 los homicidios aumentaron un 14%.
Sí, altísima la
cifra. Los robos aumentaron un 5%, las violaciones un 28%. Digo, estamos hablando de que la situación delictual, y no estamos hablando ya solamente de delitos vinculados al narcotráfico, estamos hablando de robos, estamos hablando de homicidios, la gente sale con miedo de la calle. Entonces, hay dos problemas por resolver en la Argentina, y los dos tienen importancia. El problema económico es uno, pero no alcanza con resolver el problema económico si no resolvemos el problema de seguridad, porque el bien número uno que tenemos los argentinos es la vida. Y si en definitiva la perdés o la pones en juego cada vez que salís a la calle o tenés miedo a que te roben, la verdad que estamos en un problema, y ha habido un avance exponencial que te lo demuestran las estadísticas. Pero detrás de estas estadísticas, lo más grave es que hay personas. Hay personas que le destruyen la vida, hay personas que pierden su patrimonio, hay familias destrozadas producto de la delincuencia y producto del narcotráfico.
Justamente vos decías el primer derecho, ¿no? El derecho a la vida, y te agrego, ¿no? Estamos perdiendo también la libertad.
Porque y el derecho a la seguridad.
El temor a salir a la calle, el tener que estar encerrados en nuestras propias casas, el tener que pensar 100 veces si nos animamos a ir a un trayecto de noche o no, y si tengo que volver y cómo vuelvo y quién me trae.
Pero sin lugar a dudas empieza a condicionar tus decisiones. Por eso nosotros con Patricia Bullrich decimos lo que tiene que recuperar la Argentina es el orden. No solamente el orden económico, no solamente alcanza con ordenar la macroeconomía. Es importante el orden en materia de seguridad, que las leyes se cumplan, que el código penal se cumpla y no sea una sugerencia o un libro de cocinas, que los jueces no sean indulgentes con los delincuentes. Necesitamos, y que un gobierno no sea indulgente con los delincuentes, porque este gobierno victimiza a los delincuentes. Dicen, pobres delincuentes son víctimas de una sociedad que los discrimina. No, las verdaderas víctimas son las que sufren y padecen el delito, y el Estado tiene que estar para proteger a la sociedad frente a los delincuentes y para defender a las víctimas, no para defender a los delincuentes tratando que la saquen lo más liviana posible. Y ahí nosotros decimos, bueno, no solamente está lo que proponemos, lo validamos en lo que hicimos. Porque cuando Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad hubo récord de incautaciones, hubo récord de detenciones, desplazamos a los narcos de Rosario, bajamos los homicidios. Quiere decir que cuando hay voluntad política, cuando hay decisión y cuando hay claridad respecto de lo que hay que hacer y cuando hay valentía respecto de a quiénes tenés que enfrentar, porque tenés que enfrentar a los narcos. Y está claro que tenés que tener el coraje y la valentía de enfrentarlos. Si existe esa decisión política, se puede revertir la situación de Rosario y de otras provincias del país, porque no es solamente Rosario. Quizás en Rosario está agudizado el problema porque vemos que se ha disparado esta lucha territorial que termina dejando a miles de víctimas y a cientos de familias destrozadas por homicidios que ocurren. Pero el problema ocurre en todo el país, ¿no?
Luis, bueno, vos identificaste perfectamente, todos lo padecemos, el problema de la inseguridad y el problema de la economía. ¿Cómo se arregla todo este gran lío que tiene hoy el país en cuanto a los números, en cuanto a la inflación que parece castigarnos cada vez más fuerte? ¿Cuánto tiempo lleva además arreglar todo esto?
Bueno, mira, dos cuestiones. Primero, este es un gobierno que no se endeuda porque el ápero Macri se les termina con este relato en donde demonizan al Fondo Monetario, pero
sí, el gobierno te va a decir que Macri pidió 45 mil millones.
Pero ellos ya llevan 90 mil millones de dólares pedidos o tomados de deuda. La deuda externa argentina, para que ustedes se den una idea, ya supera los 400 mil millones de dólares. Se han endeudado más que durante el gobierno de Mauricio Macri, pero además han devaluado. Y además nos siguen ajustando todos los meses por inflación. Entonces, es un gobierno devaluador y es un gobierno que ajusta a los argentinos por inflación, que licúa salarios y licúa jubilaciones. Y la gente no llega a fin de mes. Y nosotros, lo primero que vamos a hacer es ordenar la economía para resolver el principal problema que tienen los argentinos, que es el de la inflación. Pero el huevo de la serpiente, que es lo que origina la inflación, que es lo que genera esta emisión descontrolada y este banco central que termina siendo el cajero automático del gobierno y de sus desaguisados, es el gasto público, es el déficit fiscal. Un Estado que gasta más de lo que recauda. En cualquier casa de familia, cuando vos gastás más de lo que recaudás, un mes quizás lo podés sostener. Al segundo mes tenés que empezar a pedirle plata a tus familiares para sostenerlo. Al tercero tenés que ir a la financiera. Y al cuarto ya tenés que ir a un concurso quiebra, o al quinto, porque es insostenible que vos arrastres deuda crónicamente. Lo que ocurre con la República Argentina, mirá este dato. En 100 años, 77 años hemos tenido déficit fiscal. Tenemos una dirigencia política adicta al gasto público y que ha aumentado el tamaño del Estado, ha crecido el tamaño en relación a lo que produce la Argentina, pero no ha mejorado la calidad de los servicios. Esto es, vos en 20 años el Estado creció en un 100% en relación al producto, pero en definitiva no mejoró la salud, no mejoró la educación y no mejoró la seguridad. Entonces, lo que tenés que hacer es devolverle poder al sector privado y achicar el Estado y mejorar la calidad de los servicios públicos que brindan. Mejorar la seguridad, mejorar la educación y mejorar la salud. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, hay que tener un presupuesto equilibrado. Hay que tener un presupuesto que sea equilibrado, que no genere déficit y, en definitiva, a partir de allí, que no tenga un banco central que asista a tontas y a locas al gobierno de turno. Y por eso nosotros decimos déficit cero, ley de presupuesto con equilibrio fiscal, pero además un banco central independiente, un banco central que sea autónomo, en donde se prohíba cualquier tipo de cepo. Y esta es la tercera medida. Yo te decía, bajemos la inflación, controlemos el gasto, establezcamos un banco central independiente y autónomo, y cuarto, liberemos el cepo. Porque ese cepo que se pensó inicialmente como un cepo para evitar la fuga de dólares, hoy es un cepo para impedir el ingreso de divisas que tanto necesita la República Argentina. Entonces vos necesitás que la economía se normalice, como cualquier país, como está ocurriendo.
Luis, ¿pero es posible liberar el cepo hoy desde la ingeniería económica? ¿Se puede hacer?
Nosotros decimos, hay que hacerlo lo antes posible. Mientras más tardes en liberar el cepo, más vas a tardar en recuperar tu economía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que pensar a la Argentina como una plataforma exportadora. Y ahí es donde tenemos algunas diferencias, por ejemplo, con esas ideas de romper el Mercosur. No hay que romperlo el Mercosur, hay que repensarlo para que no sea solamente una barrera arancelaria, para que a partir del Mercosur negociemos con la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, que nos coloca con 500 millones de habitantes. Pero si vos rompes el Mercosur, inmediatamente estás ingresando a los países integrantes con arancel. Uh-huh. Yo vengo de Mendoza, por ejemplo. La vitivinicultura, el 10% de las exportaciones van a Brasil. El ajo, el 75% va a Brasil. La industria automotriz argentina va a Brasil. La industria, los camiones, los vehículos que generamos van a Brasil. Si nosotros rompemos el Mercosur, inmediatamente se desploma la producción y fundamentalmente la consecuencia indirecta que ocurre es la pérdida de puestos de trabajo que hoy necesitamos recuperar. Son miles de familias que perderían sus trabajos en el caso de que vos tomes una decisión equivocada de romper relaciones con tu principal socio comercial, que es Brasil. Tu segundo socio comercial es China, en donde entre Brasil y China representan el 30% de las exportaciones argentinas. De romper con ellos, vos pensás las consecuencias que pueden tener para nuestra economía. Es más, aislacionismo por parte de una Argentina que tiene que salir a abrazar al mundo.
Sí, y esperamos también, ¿no?, que no repitamos el fenómeno de sequía que nos golpeó durísimo también. Uno dice, bueno, el fenómeno de la niña ya ha pasado, el niño viene con otras perspectivas, con otras proyecciones, pero igualmente sería, ¿no?, trágico.
Sí, por supuesto. Bueno, uno no puede controlar estas cuestiones, pero sí puede controlar las variables macro. Uno no puede controlar las cuestiones climáticas. Sí las puede morigerar.
Pero sí sabían, estaban previstas.
Por supuesto.
Estaban anunciadas.
Sí, claro, exactamente. Bueno, claro.
Se avisoraba una situación posible
de esa naturaleza. Lo que vos desde el Estado tenés que sacarle las trabas a la producción. Vos hoy tenés al sector productivo argentino pisándole la cabeza con el Estado, con retenciones, con restricción a las importaciones, con un altísimo presión tributaria. Pensá que la Argentina está entre los 10 países que mayor presión tributaria tiene. Entonces, como tenemos un Estado que es infinanciable, recurrís a la toma de deuda, recurrís a la emisión monetaria o recurrís a la ampliación o la creación de nuevos impuestos aumentando la presión impositiva. No hay sector privado que aguante. Entonces hay que sacarle el pie de la cabeza al sector privado para que produzca, para que hagan lo que saben hacer, pero que no tengan un socio vivo que es el Estado, que se lleve el 50% de las ganancias pero que no participe en las pérdidas, ¿no? Y ahí es donde nosotros decimos hay que ajustar a la política. Uh-huh. La política tiene que dar el ejemplo. Tiene que venir un gobierno que sea austero. Tiene que haber austeridad republicana, porque no puede, y hay que terminar con los privilegios de la política. Y y hay que dar el ejemplo. Y esto es lo que vamos a hacer con Patricia Bullrich a partir del 10 de diciembre.
Te quiero preguntar sobre las PASO. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? He escuchado muchas voces muy autocríticas hacia adentro de Cambiemos sobre la elección PASO, sobre todo. Vamos a hablar un poquito de eso. Y sobre eso te quiero preguntar. Da la sensación de que la aparición de Milei, y no es de eso lo que quiero hablar, restó votos a todo el resto. Pero también parecía una elección hecha como muy a medida de Cambiemos, ¿no? Con el gobierno cometiendo tantos errores. ¿Hacia dónde se fueron los votos? ¿Tenés una mirada de eso? ¿Qué crees que pasó?
Mira, lo importante es que teníamos una interna, hablo de la interna de Juntos por el Cambio, la interna del Espacio, una interna que hace un año atrás todos decían que la ganaba quien terminó perdiendo, y terminamos ganando. Entonces, ganamos una interna difícil, estamos muy contentos, y ahora lo que estamos haciendo es, con todo el espacio, con toda la fortaleza que tiene Juntos por el Cambio, con los gobernadores que tiene y que va a tener, por ejemplo, con Maxi Pujaro acá en Santa Fe, que yo no tengo dudas de que va a ser el próximo gobernador de Santa Fe, pero también con Poggi en San Luis, lo propio con Orrego en San Juan, con Esdero, si Dios quiere, si es gobernador en el Chaco, con toda la fuerza de nuestros gobernadores, de nuestros intendentes, de nuestros legisladores. Yo creo que vamos a parar Juntos por el Cambio para ser competitivos y ganar la elección. Nuestro desafío es ganar la elección, porque de lo que se trata acá, es estos cuatro años, de lo que se trató es de frenar al kirchnerismo. Y la verdad que lo logramos, porque de no haber sido por Juntos por el Cambio y por la fortaleza que tuvimos en el Congreso de la Nación y que nos dio la ciudadanía, hoy no tendríamos Corte Suprema de Justicia, porque se lo hubiesen llevado puesto con un juicio político. Hoy hubiesen expropiado Vicentín, porque se lo hubiesen llevado puesto con una ley de expropiación que enviaron al Congreso de la Nación. Hoy las instituciones de la República Argentina estarían todas cooptadas por el kirchnerismo. Hoy la propiedad privada estaría cuestionada porque salieron a bancar usurpaciones. O las escuelas seguirían cerradas porque se habían enamorado de la cuarentena y no querían volver más a las clases. Si hubo una fuerza política que pudo frenar, producto del poder que le dio la ciudadanía, fue Juntos por el Cambio. Y si hay una fuerza política que puede gobernar el país y que puede llevar adelante cada una de las propuestas que está expresando en campaña, que puede viabilizar esas propuestas, es Juntos por el Cambio, por la representación que tiene. Entonces nosotros creemos que muchos nos dicen, ¿cómo logramos que este populismo que encarna el kirchnerismo desaparezca de la Argentina? Si hay una fuerza que pueda hacer desaparecer al kirchnerismo en la Argentina, ese es Juntos por el Cambio y ese es Patricia Bullrich.
Estamos conversando con Luis Petri, candidato a vicepresidente de la Nación. Acompaña a Patricia Bullrich en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. La noticia de ayer, por supuesto, tuvo que ver con las reuniones de Patricia con Carlos Melconian, a quien le iba a ofrecer el cargo de ministro de Economía. ¿Qué pasó? ¿Qué fue de esas reuniones? ¿Se puede confirmar ya la figura de Melconian como candidato realmente a ministro de Economía de un gobierno hipotético si ganan?
Te voy a contestar como contestó Patricia hoy. Ajá. Cuando estábamos en Grandoli Gutiérrez, dando la conferencia de prensa. Casi, ¿no? Todavía no está confirmado.
Casi.
Claro, todavía no está confirmado. Vamos a tener una presentación en Córdoba el día jueves, que va a ser muy importante. Hay todo un equipo de economistas que está trabajando en Juntos por el Cambio. Está Luciano Laspina, está Martín Tetaz, está Hernán Lacunza, está Liendo, está López Murphy y también está Carlos Melconian con todo el equipo de la Fundación Mediterránea, que para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta la capacidad que tienen todos estos economistas y fundamentalmente Carlos como líder económico que es, a la hora de llevar certezas, a la hora de llevar previsibilidad y fundamentalmente decir cómo vamos a hacer las cosas, porque me parece que los argentinos están esperando que todos aquellos que nos postulamos a cargos públicos selectivos, y en este caso a la presidencia y vice de la Nación, no solamente digamos qué vamos a hacer, digamos cómo lo vamos a implementar, cómo lo vamos a aprobar en el Congreso, con cuántos diputados. Porque nosotros sabemos que vamos a llevar una reforma tributaria, una modernización laboral, una reforma en todo lo que tiene que ver con el Estado, pero explicamos cómo vamos a hacer ese proceso de reformas y cómo lo vamos a aprobar en el Congreso. Hay otros espacios políticos que tiran canitas voladoras al aire, pero después te dicen es con velocidades, es a 35 años. Bueno, la Argentina no espera 35 años, los 45% de pobres no esperan 45 años o 35 años. Creo que hay hay que resolver los problemas urgentes que tienen los argentinos y tenés que tener el músculo, el poder político y la decisión y la voluntad política para hacerlo.
Petri, saben ustedes que como clase política es una de las últimas oportunidades. La gente está realmente muy, muy sufrida, muy, muy desilusionada con respecto a los resultados de la política de los últimos años que nos ponen en este lugar de mucho dolor, ¿no? Es necesario un cambio profundo, pero que brinde alivio y resultados para la gente que ve que...
No tengo dudas de eso, es necesario un cambio profundo. Pero no hay que. Hoy me lo decía, queremos un cambio profundo. Me lo decía una vecina de acá de Rosario. Queremos un cambio profundo, no queremos un salto al vacío. Y a este caos actual no lo podemos combatir con más caos. No hay que echar más nafta al fuego. Lo que hay que traer es orden a la República Argentina. Es la idea del orden en cada una, que las leyes se cumplan, que las cosas pasen. Que puedas salir de tu casa a trabajar sin miedo a que te roben o sin el temor de sufrir un piquete y perder el presentismo porque no llegaste a tu laburo, porque hubieron 25 tipos que cortaron una calle y el Estado se replegó y el Estado está ausente. En donde no tengas a tipos vendiendo droga en la calle como si vendieran golosinas o como si fuesen manteros. Digo, me parece que se ha normalizado la excepción. No estamos viviendo un verdadero Estado de Derecho, sino que estamos viviendo un Estado de excepción. En donde en algunos lugares del país se vive un verdadero Estado de delito, con una ausencia total del Estado a la hora de reprimirlo, a la hora de prevenirlo y a la hora de devolverle la tranquilidad que los argentinos necesitan. Entonces, esto es lo que nosotros queremos para el país.
¿Cómo sigue la campaña que está, bueno, iniciando?
Estamos muy entusiasmados, llevando nuestras propuestas a todos los rincones del país. Vamos a estar en Córdoba, en Misiones. Quedan 57 días para cambiar la Argentina. Y como vos decías recién, tenemos una bala de plata. No tenemos derecho a equivocarnos, si no nos vamos a equivocar. Entonces vamos a trabajar fuertemente porque está en juego el futuro de nuestros hijos, porque nos lo dice la gente. La República Argentina debería estar exportando materias primas, manufacturas, debería estar exportando servicios y está exportando a nuestros hijos.
¿Sabés qué doloroso escuchar los jóvenes que están afuera y te dicen no quiero volver nunca más?
Bueno.
Dice, no quiero volver más.
Y en estas
más,
condiciones no van a volver.
Es doloroso,
por eso,
muy triste.
Por eso nosotros decimos, la Argentina que viene, la Argentina que pensamos con Patricia Bullrich, tiene que ser la Argentina del regreso. Del regreso de los que se fueron de la clase media empujados por la inflación a la pobreza, y que cuando vos normalices la inflación, cuando vos la estabilices, la dejes en un dígito, como lo tiene Paraguay, porque ahora ni siquiera se trata de compararse con Italia, con Portugal o con España, se trata de compararse con los vecinos, con Paraguay que tuvo inflación cero en julio, o Uruguay o Brasil. Tiene que ser la Argentina de ese regreso, de los que se fueron a la pobreza empujados por la inflación, y también la Argentina de los que se fueron por Ezeiza, porque creían que no era posible un país distinto. Y ahí es donde tenemos que ofrecerles un país distinto y tenemos que decirles, los argentinos entendimos que las recetas populistas no van más, porque el populismo te ofrece pan para hoy hambre para mañana. Siempre es la misma receta, es el plan platita de masa. Son los 723.000... Es el retorno lo que me hizo.
¿Viste?
Algunas cosas.
Te dije, te marea a veces el
claro,
retorno.
Que no está acostumbrado. Exactamente. Es el plan platita de masa. Todos sabemos que ese plan platita, la consecuencia indirecta que tiene es que en los próximos 6 meses la inflación se va a disparar.
Bueno,
más.
Ya hoy mismo, cuando la ministra de Trabajo salió a hacer explicar cómo se va a ejecutar, el dólar terminó subiendo,
bueno,
también de nuevo.
Exactamente. Entonces, esta idea que tiene el populismo de, ante problemas complejos, presentar soluciones simples. A esta idea de regalarte el presente mágicamente pero hipotecarte el futuro, esta idea de perpetuarse en el poder y de tomar de rehenes a las personas más vulnerables, pero de intentar o de buscar lograr que todos sean dependientes del Estado, los que trabajan, los que producen y los que no tienen trabajo, hay que erradicarla definitivamente. Y para eso es necesario un gobierno que tenga mucho liderazgo, mucha convicción y mucha fortaleza política.
¿Dijiste 57 días de campaña?
57, creo, más o menos.
57. ¿Cuándo volvés a Mendoza?
Creo que el domingo vuelvo porque tenemos elecciones en Mendoza, así que voy a estar...
Qué linda Mendoza.
Cuando quieran los invito.
La provincia más hermosa del país.
Sí, claro. Tiene de todo. Tiene montañas, bodegas, vino.
A veces, todo. Tiene todo.
No falta nada.
No, no falta mar, pero bueno.
No hace falta. Es preciosa, bueno, realmente.
Tiene ustedes todo, también. Ustedes también tienen una provincia divina, hermosa y una ciudad preciosa. Así que... La tenemos que recuperar.
Bueno, gracias por la visita. Feliz día del abogado.
Bueno, muchísimas gracias.
Feliz día, Turco.
Vos también sos abogado. Mirá vos, qué bien. Bueno, feliz día entonces.
Feliz día. Ojalá recuperemos, ¿no? Los valores de Juan Bautista Alberdi. Ojalá en algún momento lo rescatemos, ¿no, Alberdi?
Un tucumano noble.
Amigos, gracias Luis Petri por la visita. Hasta la próxima. 18:35 en todo el país. Vamos a la tanda, ya volvemos y seguimos hasta las 8 de la noche.